galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, como siempre os decimos, esta sintonía, esta preciosa sintonía, es la que os acerca y nos acerca a ese espacio común que es la memoria, un espacio desde donde nosotros, con el programa Hablando y en la dirección, y también vosotros desde ahí oyendo, hacemos parte de esa lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
De la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas.
Dentro de esa lucha, como sabéis, tenemos canciones, tenemos letras, tenemos palabras y sobre todo tenemos la ilusión de que estamos contribuyendo, hablando del pasado, a construir un mejor presente y sobre todo un mejor futuro.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Y el mes de abril es un mes que no solamente, como cantaba Sabina, guardamos en la memoria. El mes de abril en Bolivia tiene un significado especial porque era un día 9 de abril del año 1952 cuando las clases populares, los mineros y las clases populares de aquel país protagonizaban un hecho que permanece no solo en la memoria de ese pueblo, sino de las clases populares de toda América Latina. Y por extensión y por conciencia internacionalista, que también en la memoria hay mucha, en las del resto de los continentes. También, como no, en Euskal Herria. De su relevancia nos habla, entre otras cosas, el que en el Museo de la Revolución Nacional de la Paz haya cuatro enormes murales inspirados en ese trabajo, en la referencia del trabajo de los muralistas mexicanos David Siqueiros y Diego Ribeira. En uno de esos colosales pinturas, obra del autor Miguel Alandia Pantoja, es un enorme cóndor que devora a un águila que representa al imperialismo, mientras mineros, indígenas y mujeres celebran con sus armas y con sus puños en alto el triunfo de una revolución, la revolución de 1952. Una revolución que se había iniciado como un golpe de Estado del Movimiento Nacional Revolucionario con apoyo de la policía, de un sector del ejército y con la movilización controlada de los militantes de ese partido en fábricas y en empresas mineras, pero que al fracasar y producirse la deserción de todo el Estado Mayor movimentista, pues los mineros de La Paz, de Oruro, de Potosí, tomaron conciencia de aquel hecho e iniciaron un levantamiento armado a fuerza de dinamita que fue capaz de tomar todo el país. Los sindicatos de esos centros mineros del Yayagua y de siglo XXI, por ejemplo, referentes de las luchas obreras, toman las armas y se dirigen a la ciudad de Oruro, donde también van los trabajadores de Huanuni, y toman la ciudad y también destacamentos militares. Algo similar sucede en Potosí y en La Paz. Los mineros observan desde una montaña cercana cómo se están movilizando tropas para reforzar la defensa de la ciudad. Hacen una asamblea multitudinaria y deciden intervenir el tren que partía de la guarnición antes de que llegue a la ciudad del Alto. Los mineros atacan el tren y derrotan al ejército, haciéndose con todo el parque de municiones, lo que termina de consolidar ya ese triunfo revolucionario de 1952. Ya no estábamos a partir de ahí en presencia de un golpe. El putsch de ese movimiento nacional revolucionario ya había fracasado, sus dirigentes estaban huyendo, pero la insurrección había vencido y empiezan a volver esos dirigentes que habían puesto tierra por medio. A principios de abril ya no existe más el viejo Estado boliviano y la única fuerza armada en ese momento son las milicias obreras. Hay un hombre del MNR, Víctor Paz Estensoro, que llega desde el exilio y que se ve obligado, y subrayamos, obligado a preparar la nacionalización de las minas y una serie de medidas que después por esas cosas, que esos manejos de la burguesía y de los estados, que aparentemente empiezan una revolución democrática, pero buscan la forma de dar la vuelta a las cosas, desgraciadamente no se llevan a la práctica. De aquel tiempo queda la memoria de la conciencia y de la fortaleza de esos mineros y de ese pueblo boliviano, que ahora, hoy en día, con el gobierno de Evo Morales, también recuperan mucho en algunos sentidos de aquello, y también quedan muchas músicas y mucha memoria. Hay una canción preciosa, Los mineros volveremos, que parecía ser una especie de premonición de aquello que iban a hacer después, hace ya algunos años, con el gobierno de Evo Morales. Es un tema dedicado precisamente a la marcha de mineros que se había dado en ese gobierno de Paz Estensoro, y es un tributo al proletariado minero. Esta canción tiene una anécdota, y es que fue cantada en la inauguración del Congreso Minero de 1996 en esa localidad minera de Llallagua, en Potosí, en el Congreso, un congreso en el que solo se interpretó el himno nacional y esta canción, para que más o menos os deis cuenta de la referencialidad que tiene. Es una composición de César Junaro y de Luis Rico, en interpretación del grupo Canto Popular. Los mineros volveremos.
Tal vez con sus fuerzas podrá echar a miles de trabajadores de las minas, pero al hacerlo estará echando semillas de revolucionarios en este país, quienes germinarán también a muchos revolucionarios para liberar definitivamente a Bolivia.
Encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos.
Del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan, y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad.
Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros.
En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza.
Compañeros, los mineros volveremos. día. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Diese ikurrin eder, eskena saituta isian. Amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitsi dorberdiok, harin ordu askantari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dago arratxa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Gazte dioren didara Baidara didar zorija Aberri baten saminez Uri dabil errizan Askatasun goxalderun Askatasun goxalderun Sugarra dira basuak Sugarra dira basuak Sugarra basuak eta Zidarra gisa itxasuak Borduan oste aldrea Aberri minez kantari Goruntzduaz Abestita ikurrinez Lainuan baino tirotxak Behartza da gerro dolez Ikaraztua susuak Ikaraztua susuak Bendisa dago izilean Bendisa dago izilean Amargazteren lerdena Zaparik lurrean Eta jontziko bakian Norbaitek darra ikantari Gazteren lerdena bizitza barik lurrean Eta juntziko bakian Norbaitek darra ikantari Dana, el mundo diario.
Bueno, acabamos de oír esa canción, ese fabuloso tema de Ken Saspi, conocido tema Mendigoizalerena, que nos habla de un grupo de jóvenes, de un grupo de milicianos, de combatientes, de gudaris vascos, que en un momento de su vida deciden enfrentar la lucha por la libertad de forma armada, y eso evidentemente les acarrea un riesgo, unos riesgos que en este caso, en el caso de la canción, acaba con su vida. A lo largo de la historia de Euskal Herria, a lo largo de la historia del pueblo vasco, ese tipo de actitudes, ese tipo de entregas han sido muchísimo más numerosas de lo que creemos y también muchísimo más amplias de lo que algunos quisieran que creyésemos. Tenemos frente a nosotros, tenemos en estos momentos en el estudio a José Mari Lorenzo Espinosa. Él es doctor en historia y profesor de la Universidad de Deusto, especializado en la historia de la época franquista y también en la historia del nacionalismo vasco. Este hombre tiene en su haber, es autor de numerosos libros sobre dichos temas, el último de los cuales tenemos precisamente aquí sobre la mesa hace poco que nos llegaba y nos ha motivado precisamente, nos ha generado, vamos a decir, interés por esta entrevista. La historia no se rinde, en concreto, ETA, la historia no se rinde. José Mari, primero agradecerte la presencia aquí en la memoria y, bueno, pues evidentemente preguntarte por qué en unos momentos donde parece ser que de aquí al verano se va a cerrar precisamente la etapa de la lucha de esta organización, aparece un libro hecho por ti donde precisamente se reivindica de alguna manera una historia irredenta y bueno, la memoria de la que nace esa historia o la memoria que nace de esa historia.
Sí, bueno, la idea del libro viene no tanto por la retirada de ETA, por el desarme o por la desaparición, sino por la campaña que desde hace ya más de 2 años o 3 se está llevando a cabo por cantidad de medios de comunicación, por instituciones, organismos, incluso instituciones oficiales como la UPV, no contra ETA, porque ETA ya no existe, sino contra el recuerdo, la memoria, la historia de ETA, o sea, hacer todo lo posible porque desaparezca ETA como un organismo que ha tenido una razón histórica de ser, que ha tenido una historia, que ha durado 50 años y al final ahora no sabemos cómo ha podido durar tanto, y hacerlo aparecer exclusivamente como una organización criminal de malhechores, de delincuentes comunes, de la que no tiene que quedar ni rastro. Y no sé si porque tienen miedo que quede por ahí un rescoldo, alguna brasa que no esté apagado del todo. O sea, parece ser que no solamente ETA tiene que desaparecer, sino que hay que incinerarla y además esparcer sus cenizas en algún sitio donde no sean irrecuperables, algo así. Y entonces la idea surge para enfrentar a esta, no me cabe duda que es una especie de campaña, para enfrentar a esta campaña, pues todo lo que realmente fue ETA, y no en mis palabras, sino lo que he hecho, el método que he seguido ha sido recoger lo escrito por otros, por otras personas, en la época de la transición, incluso en los años siguientes al Estatuto de Guernica, etcétera, que eran más o menos favorables o por lo menos no tan agresivas contra ETA.
Bueno, aquí en este programa de la memoria, como bien sabes, hablamos precisamente de eso, de la memoria. Y recordamos que cuando empezábamos con el programa hace unos años, todo esto de la historia, de la memoria, del relato, era una cosa que prácticamente parecía una cuestión de frikis, como una cuestión de, bueno, pues de gente un poco rara que nos gustaba traer nuevamente a colación hechos pasados. Bueno, han ido pasando los tiempos, han ido pasando los años y hoy en día lo que asistimos, y nadie lo niega, es precisamente a eso que ya tiene un nombre. Nosotros también le llamábamos así, era la lucha por la memoria histórica, pero quizás en estos momentos es mucho más contundente. La lucha por el relato. Hay una lucha, hay una batalla en el relato que es tan dura como la lucha, precisamente en los términos políticos que se han ido manteniendo, los hechos que narra el propio relato.
Sí, sí, eso es cierto. Hay un intento de monopolizar ese relato por parte del poder, como se decía Chesnó, lo que hace es acaparar la información y utilizarla. La historia quiere hacer el poder y la memoria también, y el relato en sustitución de la memoria también. Yo lo que pienso que hay una verdad histórica y hay una memoria de la verdad también frente a todo esto, y vamos, no es que sea una idea mía, sino que muchos de los autores que he recogido en este libro pues hablaban de ETA en otros términos en los que se habla ahora, y en lo que ellos mismos se pueden hablar ahora. O sea, que la idea es esa, recuperar una especie de relato de la verdad o una especie de historia de la verdad que sea la más objetiva posible y que sea la que tenga la última palabra, además.
Tú en el libro has ido, bueno, desgranando argumentos, desgranando reflexiones, desgranando precisamente testimonios, tirando de los hilos de esa gente, de esos otros que escribieron sobre la organización Euskadi Askatasuna en estas décadas anteriores, y has ido de alguna manera pergeñando lo que es la idea fundamental, es decir, hoy esa historia intenta ser minimizada y es una historia molesta, pero no tanto quizás por lo referente al pasado, sino sobre todo por lo que pueda tener que ver en el futuro.
Pues sí, parece ser que ETA no existe, pero por lo visto lo que ETA defendía, lo que ETA representaba, puede tener futuro. Yo lo que sí, no me ha sorprendido porque yo he utilizado autores que ya conocía cuando era estudiante de historia, e incluso cuyos libros tengo en casa y los he podido tener a mano, pero que a mucha gente le sorprenderá saber, por ejemplo, que Juan Aranzadi, que es un antropólogo muy famoso en los años 80, escribió sobre el milenarismo vasco, que dijera que ETA es el alma de la resistencia vasca, o que Cortázar y Montero, que son dos catedráticos también, y Montero llegó a ser rector de la UPV, dijeran que ETA es el fenómeno histórico más importante de la época franquista, o que alguien como Pedro Ibarra haga una descripción muy positiva y una crítica constructiva y dedique todo un libro a lo que es ETA y la evolución estratégica de ETA. En fin, hay una serie de, también hay otros profesores de la UPV que han dicho que ETA era la referencia y núcleo del nacionalismo vasco, y todo eso con textos es lo que he aportado en el libro. Y de esa manera, pues a mí me parece que, bueno, si ETA se va y ETA ha dejado de ser, lo que hay que hacer es por lo menos reconocer lo que ha sido, ¿no? ¿No? O todo lo que ha sido, no solamente una organización que moría y mataba por sus ideas.
Una de las cuestiones que vemos continuamente reflejadas en los medios de comunicación son esas peticiones una y otra vez a la izquierda abertzale, a la que de alguna manera ahora las fuerzas políticas que representan al grueso, por decir, a lo gordo de la izquierda abertzale, H. Bildu o Sortu, de que tengan que renunciar precisamente a hacer una renuncia expresa y evidentemente a los propios presos políticos que siguen existiendo de esa organización, de toda su trayectoria, incluso desde su propio nacimiento en plena época franquista.
Sí, sí, desde luego. Las exigencias del sistema, del régimen, son muy fuertes en esa línea, ¿no? Están obligando, pues, prácticamente a ponerse de rodillas a los que han hecho algo, a los que han simpatizado, incluso a los que han votado. Cualquiera que tenga algo que ver o medianamente con ETA o con el entorno de ETA o que haya sido algo, tiene que no solo renunciar a sus ideas, sino además prácticamente denunciarlas y demonizarlas y, de alguna manera, eso, pedir perdón por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer. O sea, que es grave porque eso obliga a dar pasos en una línea que a nadie le está gustando y que lo que hace es complicar las cosas mucho más, claro.
Bueno, tú en los capítulos, en los diversos capítulos que vas sobre los que vas construyendo el libro, hay uno concretamente que plantea esa pregunta: ¿qué ha sido ETA? Y luego hablas de la intencionalidad política, algo que, bueno, es lo esencial a borrar, es decir, tiene que ser catalogada y asumida como una banda de delincuentes, por decir así, al margen de cualquier intencionalidad política.
Sí, porque es curioso, pero claro, mucha gente no sabe o no recuerda que la ley de amnistía de 1937 habla de la amnistía de todos los hechos que cualquiera que haya sido su consecuencia, incluso la muerte de personas, siempre que hayan tenido intencionalidad política. Y este reconocimiento legal es el que asumen los fiscales en ese momento para excarcelar a todos los miembros de ETA en los meses y semanas siguientes o años después de la ley de amnistía. Entonces, los capitanes generales, que eran los presos de ETA, eran presos militares. Los capitanes generales ponían en libertad a los presos de ETA en los años siguientes a la amnistía, reconociendo en los autos de excarcelación que sus supuestos delitos habían tenido una intencionalidad política. Entonces, eso ahora, vamos, eso sería, en este momento, y estamos hablando de 1977, en este momento sería impensable que alguien del régimen o del sistema dijera que cualquiera de ETA tenía intencionalidad política. Es que eso es lo que quieren borrar. ETA no ha sido una organización política, ni social, ni histórica, ni ha tenido un entorno social amplio que le ha apoyado y sindical, sino que ha sido una cuadrilla de locos que se han dedicado a matar y a robar y a extorsionar. Eso es la memoria que quieren dejar de ETA, y eso es absurdo. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque ni siquiera ellos mismos hablaban de ETA en estos términos. Entonces, bueno, un poco la intención del texto es ese. decir, oiga, señores, de ETA se dirá lo que se quiera, pero mire usted lo que se decía hace 20, 30, 40 años.
Bueno, como tú bien has dicho ahora mismo, en esos años en los que se decreta esa ley de amnistía, tan criticada evidentemente por la impunidad que tuvo en su haber para los crímenes franquistas, pero que en cualquier caso sí que trataba precisamente a los presos políticos de esa organización como eso, como presos políticos deudores de una responsabilidad, pero una responsabilidad política, de una lucha política. En cambio, la democracia pega un vuelco y 40 años después, eso por prácticamente, incluso para algunos, podía ser incluso apología al terrorismo.
Hay un retroceso porque además resulta que hay aparte de la Constitución en la cual se habla de que no puede haber, por ejemplo, delitos políticos o nadie puede ser encarcelado por delitos políticos, resulta que hay una serie de leyes que van rebajando el tono ese y van haciendo posible que gente que haga lo que haga con intencionalidad política pueda ser encarcelado, como estamos viendo en estos días en Cataluña, y etcétera. Entonces, efectivamente, hay pasos atrás. Lo que pasa es que la ley de amnistía del 77 es una ley arrancada a Suárez, al equipo de Suárez, por la oposición. Ya que no pueden llegar a una ruptura democrática, lo que hacen es llegar a una reforma, y ya que no pueden, en el caso del PNV, por ejemplo, conseguir el estatuto foral que pretendían, o recuperar el estatuto foral, bueno, vamos a solucionar el problema de ETA, vamos a sacar a ETA, a los presos de ETA, a la calle. ¿Cómo? Pues haciendo el bucle ese de que los delitos que han cometido, por muy sangrientos que han sido de intencionalidad política. Entonces, es un momento histórico muy determinado en el cual Suárez cedió, el equipo de Suárez cedió, y ahora no tienen por qué ceder, porque ya tienen todo atado y bien atado, tal como quería un señor que...
Que dicen que murió en el año 75, ¿no?
Parece.
Bueno, pues siguiendo un poco con el contenido del libro, tú vas, vamos a decir, pasando por diferentes momentos, diferentes épocas, y llegas a un momento básico, ¿no? Un momento quizás crucial en toda la historia de Euskal Herria en los últimos años. Ese manual de contrainsurgencia que fue el Plan Zen, que es cuando de alguna manera, psicológicamente comienza la batalla, y también ahí comienza la batalla del relato.
Sí, yo creo que es un momento clave, ¿no? Porque lo digo yo, porque lo han dicho también pues gente que como Luis Núñez, como Alonso, como gente que ha estudiado estas fechas, Gaña, Esparza, que también son historiadores, en fin, todos estos han visto el momento de inflexión de lo que tú hablabas antes, de esta dicta blanda, si quieres, del 78, en el momento en que se acuerda un tipo de plan contra insurgencia que no pasa por el Parlamento. Una característica, este plan es muy poco conocido y muy poco divulgado, porque no tiene publicidad apenas, porque no se discute en el Parlamento. Es una ley del gobierno de Felipe González acordada, eso sí, explicada al PNV, explicada en aquel momento a Alianza Popular, etcétera. O sea, que al no tener tramitación parlamentaria ni discusión parlamentaria, casi nadie la conoce. Pero es el establecimiento de una serie de redes y complicidades en los medios de comunicación, en organismos de intelectuales, en los sindicatos, en la universidad, etcétera, para convertir a ETA en el enemigo público número uno. Ellos sabían que el pueblo español tenía una memoria de una ETA antifranquista, de una ETA que se había enfrentado a Franco, que había matado incluso a un presidente de gobierno, pero que había salido que había tenido un juicio muy conocido en 1970 en Burgos, en protesta del cual había salido la gente a la calle, etcétera, masivamente o muy masivamente en Euskadi y algo menos en el resto. Pero la verdad es que lo que querían es contrarrestar esa popularidad histórica que tenía ETA a base de una intoxicación paulatina a través de los medios de comunicación y sobre todo contando con los medios, sobre todo intelectuales y de organismos como universitarios, sindicatos, etcétera. Eso es lo que se llamó el Plan Zen, un plan que lo diseñan supuestamente antiguos expertos de la CIA, que también se aplicó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, contra comunistas y anarquistas, que se estaba aplicando en Sudamérica desde los años 60 de la Revolución Cubana, y era conseguir que el pueblo se volviese contra los que antes creía que eran sus libertadores o que eran sus aliados. Entonces ETA pasó de ser un aliado contra Franco a ser un enemigo de la democracia a través de esto. Para eso se emplean grandes recursos, subvenciones, compra de individuos, compra de periódicos, de emisoras, de radio. Cuando viene la televisión libre ya, en los años 80, se mediatiza también la línea editorial de todas las televisiones supuestamente libres, etcétera. En eso consiste el Plan Zen. El Plan Zen supone que, por ejemplo, en 1978 hay una puesta en escena de lo que va a ser el Plan Zen, que es la manifestación contra ETA de octubre del 78, presidida por el PNV y por el PSOE. Entonces, los dos ya están de acuerdo en que el enemigo a batir es ETA, y el brazo político que se está formando, todavía no existe Rivadasuna, pero la proyección política de ETA va a ser la que le va a disputar el poder político al PNV y al PSOE en Euskadi, dos partidos que han estado echando la siesta desde el año 36 y saben que su verdadero enemigo, después de muerto Franco, ya no es ni España, ni el capitalismo, ni la burguesía, ni la monarquía, es ETA y el brazo político de ETA, que va a ser supuestamente HB. Entonces, bueno, el plan Zen consistirá en poner en marcha todo esto.
Ese plan contaba, como bien dices tú, con el mito, con la percepción que durante esos años de la dictadura el pueblo había tenido respecto a esta organización. Hay que recordar que, bueno, dentro del régimen franquista fue una organización que desarrolló una contundente lucha contra ese régimen. A él se le debe la desaparición física de torturadores como Melitón Manzanas o de gentes gerifaltes del régimen franquista como Carrero Blanco y algunos responsables también de Falange y de otros organismos del régimen. En cambio, se pretende todo eso, borrarlo de la memoria y borrarlo de la historia, algo que entendemos que es bastante difícil, porque si hablamos de justicia histórica y muchas veces también de una respuesta a los crímenes franquistas, hay que reconocer, pese a quien pese, que fueron los únicos que hicieron realmente una posición contundente a ese régimen en esos años.
Pues sí, lo que acabas de decir además está reflejado perfectamente y además exhaustivamente en cantidad de testimonios, de frases y de eso que he recogido en el libro, de estos profesores que he citado antes y de alguno más que no he citado. Entonces, precisamente es eso. Esta gente que hace encuestas, que son sociólogos, son antropólogos, son historiadores, y están escribiendo en los años, a finales de los 70, principios de los 80, está escribiendo precisamente percibiendo lo que el pueblo, lo que la gente, no solamente en Euskadi, que sobre todo, sino también en España, lo que percibe la gente que es ETA. Y ETA, efectivamente, son los comandos, los grupos de, entre comillas, de liberación, como se llamaban en el tercer mundo, que son los que se enfrentan al sistema, los que se enfrentan a Franco, se enfrentan al régimen, y los únicos que se enfrentan, porque el resto de, salvo el Partido Comunista en algunos momentos y en algunas zonas, el resto de partidos de republicanos están desaparecidos y están en el exilio esperando a que muera Franco. O sea que, y eso la gente lo percibe, y como me parece que he dicho antes, se refleja sobre todo en el juicio de Burgos, que es uno de los acontecimientos pues histórico-políticos más importantes de los 40 años de franquismo, sin duda. Y es sobre todo un acontecimiento social y popular y político. Es un levantamiento, una protesta, un grito de social, pero de carácter político. No, estábamos acostumbrados entonces a las manifestaciones o a las escaramuzas o a las huelgas obreras o sindicales. Es la primera vez desde la guerra en que se produce una convulsión tan importante, el juicio de Burgos de 1970, de carácter exclusivamente político, una protesta política.
Es un momento de crisis del régimen.
Sí, por lo menos es una de las inflexiones. Y además es un momento crítico porque Franco acababa de, en el año 69, había formado su enésimo gobierno. Esta vez eran todos miembros del Opus Dei, era un gobierno que se llamaba gobierno monocolor, presidido por Carrero Blanco, y pensaban que prácticamente los rescoldos de su propia oposición, entre comillas, estaban más o menos marginados, y que todo iba a ir bastante bien y que el pueblo iba a aceptar las condenas a muerte que se pedían en el juicio de Burgos, y efectivamente no fue así, fue todo lo contrario. O sea, la gente salió, los obreros pararon, hay un libro de Orchi sobre ese juicio muy importante y muy interesante, que en los años 70 solo se podía conseguir en Iparralde, y que habla además de una, que no hubo ni siquiera una orquestación, según Orchi y Letamendía, ni siquiera ETA se esperaba una respuesta popular tan importante y tan masiva. Entonces, casi sin preparación, los obreros empezaron a parar, las asambleas de fábrica empezaron a tratar del asunto, y era un asunto político. Se iban a condenar a muerte a varios miembros de ETA, a los que se acusaba de haber matado a Melitón Manzanas. O sea, no se les acusaba de delitos de rebelión, abstractos ni cosas, sino directamente de haber matado a un policía, a un comisario de policía. Y los obreros y la gente salió a la calle, las universidades pararon, y ese fue nuestro mayo del 68. Hay algunos que insinúan por ahí que hubo un mayo del 68, y no, no es cierto. Aquí no hubo mayo del 68, aquí hubo diciembre del 70. Fue la puesta de largo de toda una generación, y ese es uno de los capítulos que a mí me han interesado, también de siempre me han interesado, y también lo recojo en el libro, con las declaraciones sobre todo de Mario Unaindia, que son muy importantes por ser quien era, por ser quien fue luego, y porque además son verdaderamente históricas y emocionantes en su época. O sea, que cualquiera que tuviera ocasión de haberle oído la grabación que le hicieron del juicio, pues estará de acuerdo en esto.
Hablas de Melitón Manzanas, un policía que, como bien sabemos, un comisario de policía responsable de numerosas torturas en Guipúzcoa, una persona absolutamente leal y fiel perro del régimen franquista. Pero 4 años después también Luis Carrero Blanco, almirante Carrero Blanco, franquista de pro, jefe de gobierno y llamado a continuar con el régimen a la muerte de Franco, pues también desaparece físicamente, generando otro punto de inflexión que es prácticamente la puntilla del régimen franquista, y eso también se lo debemos a la organización Euskadi Tascatasuna.
Pues sí, parece ser que podía, al menos eso es lo que dicen casi todos los analistas, ¿no? Carrero Blanco podía haber asegurado la continuidad del franquismo incluso después de Franco. Se suponía que Juan Carlos iba a ser el jefe del Estado, pero que el jefe del gobierno iba a ser Carrero Blanco, y él era el encargado, era el alter ego de Franco, era el encargado de mantener el régimen en ese atado y bien atado que se decía que iba a quedar. Entonces, probablemente casi todos están de acuerdo en que sin Carrero Blanco ya era imposible retener la transición y la transformación del régimen y la desaparición del franquismo. O sea que, claro, desde el punto de vista ese, sí que es un acto histórico, aparte de ser la muerte de una persona, pero es un acto histórico fundamental.
Es curioso, a nosotros siempre nos lo ha parecido, que un hecho como este, un hecho que además abre las puertas de una manera, bueno, violenta, si se quiere, en una lucha contra un régimen impuesto ya en el 36 por la violencia, y además por qué niveles de violencia, ese golpe de Estado tan atroz que todavía tiene 100.000 cadáveres o más en las cunetas de todo el Estado. Pero el hecho de la muerte de Carrero Blanco, pues incluso viene siendo criticado de alguna manera, incluso desde la actualidad, como algo de lo que se tuviera que de alguna forma estar arrepentidos. Pero además de eso, en la lucha todavía va más allá. Es decir, señalan que eso no pudo ser posible desde los ámbitos del pueblo, sino que tuvo que ser la CIA y otras organizaciones los que vinieran a hacerlo.
Bueno, en ese contexto, pues sí, claro, es un asunto, bueno, me da igual, yo no soy partidario de las historias raras ni conspirativas. Hay un comando de ETA que efectivamente fue el que apretó el botón y se acabó. Y es un acto violento, pero contra un régimen violento. Pero es que, en general, una cosa que se olvida en todo esto y en toda la historia es que la historia no empieza ni acaba en ETA. La historia empieza en el caso vasco con el problema vasco. El problema vasco empieza cuando empieza a ser ocupado por España después de las guerras carlistas, cuando se le anulan las leyes, los fueros, y cuando a los vascos no les queda más remedio que ser constitucionalmente españoles. O sea que todo el malestar político que se va generando después de la derrota y de la usurpación y de la invasión carlista, hasta las guerras carlistas no hay una invasión militar del territorio vasco. Entonces, todo eso va generando y va creando una conciencia que termina en la fundación del nacionalismo vasco. Y no hay que olvidar que ETA es una forma de nacionalismo como otra cualquiera. ETA coge las armas en un momento determinado porque el PNV no da la talla política suficiente para enfrentarse a Franco. Si no, ETA no hubiera tenido por qué existir. Entonces, hay toda una historia de violencia. O sea, no solamente Carrero Blanco era violento, no solamente Franco era violento, es que el régimen español es violento como mínimo desde las guerras carlistas. Entonces, la historia contemporánea nuestra empieza ahí, cuando alguien se da cuenta de que hay una ocupación, de que los vascos entonces han tenido aunque había un pacto con la corona y había unas leyes forales que supuestamente no son, evidentemente no son las mejores, pero por lo menos eran soberanas o eran autosoberanas y no dependían de nadie. Y a partir de finales del siglo XIX, eso pasa a depender de España. Los vascos pasan a ser españoles por obligación, como los catalanes empiezan a serlo en el siglo XVIII, después de las guerras, de la guerra de sucesión. Entonces, esa obligación de ser españoles no es un título meramente nominal, es que tienen que pagar impuestos a España, tienen que pagar el tributo de sangre, que es hacer la mili obligatoriamente a principios del siglo XX en África, en la guerra de África. O sea, que hay una serie de circunstancias que van creando un malestar hasta que un señor se da cuenta y dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí nosotros teníamos unas leyes, teníamos unas características distintas, luego aquí había una nación, esa nación se ha impedido por una ocupación. Eso va generando un malestar que se mantiene hasta hoy, digan lo que diga quien sea, y ETA es un reflejo y una expresión de ese malestar. Es una expresión armada como podía no haber sido. Si el PNV se hubiera hecho lo que tenía que haber hecho en el exilio o enfrentándose a Franco, como mínimamente como se enfrentó el PC, vamos a ponerlo así, probablemente ETA no hubiera tenido tantas razones de existir.
Bueno, nosotros, José María, ya sabes, creo que hoy es alguna de este programa que en mitad de la entrevista solemos poner un tema musical vinculado a eso que se está tratando, a eso que se está hablando, y luego seguimos ya con la última parte de la entrevista. Hoy hemos elegido un tema es una composición, unas palabras, un poema de Telesforo Monzón, un referente del nacionalismo vasco, y habla precisamente de Iarra, de José Mari Mújica Arregui, que es muerto por la Guardia Civil en los montes, en la Muga, con Iparralde, en plena época franquista. Vamos a escuchar el tema Iarra, que además está interpretado por Chomin Iturbe y otros luchadores de aquella época de esa organización, y luego seguimos con la entrevista.
El Urdas, si no me equivoco.
Cosechó España gorri, eta begia furri. Santa Bárbara de espera, emeretzi urtegi. Zibilek ere mandute,
ere mandute,
era mandute, eta jo dute,
eta jo dute. Xeratu dute, de amruen griñakin.
Zergatik ere manzute, eta ilunean zartu.
Herria maite baizuen, hartan zuen bekatu.
Kosetxo Espainia gorri, eta begiak urdi. Santa Barbara bezpera, emeretzi urtegi.
Kosetxo ez da bakarra, badira zenbatolako, baina gu beste guztiok egiten aldugu nahiko.
Mendien mendiko bordan, Mikel Zaharra hartzai. Atea zabali dauka, Igeslariaren zai. Zibilek ere mandute,
era mandute,
era mandute, eta jo dute,
eta jo dute. Zeratu dute, de amruen griñakin.
Zergatik ere manzuten, eta ilunean zartu.
Atea zabali zeukan, hartan zeukan pekatu.
Mendien mendiko bordan, Mikel Zaharra hartzai. Atea zabali dauka, Igeslariaren zai.
Mikel ez da bakarra, badira zenbatolako, baina gu etxeko atea zabaltzen aldugu nahiko.
Lezakatik heldu dire zararak iru mutin, sasietan izkutatu zidezka bati jarrai. Zibilek tiro eman dute,
tiro eman dute,
tiro eman dute, eta jo dute,
zauritu dute, bai, hila dute, bere txispazarekin.
Zergatik tiro eman zute, eta lau bala zartu.
Zilarrezko errekainua, nahi maizuen pasatu.
Lezakatik heldu dira, zarara tirumuti.
Zazietan izkutatu, bidezka bati jarrai.
Ez da hila bakarra, hilak badire franko. Baina gu bizigerano egiten aldugu nahiko.
Euskadi barneko muga, olola eta zua, belauniko entzun dezagun, sazioie miltoa. Euskadi barneko muga, odola eta zua, bihar ikusi nahi zaitu, Euskal Herri batua.
Pues esta era la canción de Yarra, de Telesforo Monzón.
Sí, bueno, pues mira, me gustaría, ya que ha salido Telesforo Monzón, poder leer algo que he recogido en el libro, un par de frases muy cortas. Una de ellas es que figura al principio que es, no ha sido ETA la que ha engendrado la violencia, ha sido la violencia la que ha engendrado a ETA. Esto lo escribió Telesforo Monzón en 1980. También en el 95, en un artículo que he podido recoger por ahí, del desaparecido y nunca suficientemente recordado Egin, dice Telesforo Monzón, dice, los gudaris vascos no aman la guerra, no son enemigos de la vida, antes bien, y al contrario de lo que piensan algunos, creen que la sangre es para fluir por las venas, aman la luz del sol y la hermosura de la vida. Si para lograr la libertad no hiciese falta la violencia, podríamos sin reparo decir que su práctica sería una acción criminal. Pero cuando un pueblo es subjuzgado mediante la violencia, no es precisamente la nación aplastada la iniciadora de la práctica violencia. ¿A qué viene entonces eso de que condenamos la violencia venga de donde venga, que con tanta harta frecuencia se pronuncia? Está impregnada de fariseísmo. ¿Cómo meter en el mismo saco a De Gaulle y a Hitler, a Mola y a Aguirre, a Argala y a Franco?
Bueno, pues eso es algo, José Mari, que tú creo que intentas explicarnos en este libro sobre lo que hablas continuamente en el libro. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero hay un par de cuestiones que sí me gustaría plantearte. En la memoria histórica de la lucha antifranquista democrática del Estado español, Euskadi Taskatasuna ocupa un espacio importante, tanto temporalmente como políticamente, pero antes que Euskadi Taskatasuna también en el Estado español hubo oposición armada, incluso en el mismo tiempo, es decir, el régimen franquista, una de las cosas que se dice es que no conoció ningún día de existencia sin resistencia armada contra él. En los primeros años, ahí tenemos esa guerrilla antifranquista que hubo en tantos puntos del Estado y que, bueno, en el año 2018, pese a quien pese, incluso a pesar del PC, que en la época de la transición dejó aparcadas tantas cosas precisamente por esos juegos políticos a los que luego, pues evidentemente, hoy en día muchos, incluso de los que lo hicieron, critican porque han visto lo que daban de sí. Pero bueno, el mito del maquis, la referencia del maquis como luchador, como gente entregada, como legitimidad de lucha, sigue existiendo. ¿Crees que en algún momento puede seguir esto pasando con esa organización que hoy es el punto de o el eje del ataque de esa lucha de la memoria?
A ver, que es que la pregunta concreta es si se va a volver a repetir.
No, simplemente si ETA va a permanecer en la mitología o en la referencia de las nuevas generaciones, incluso de generaciones ya. No tan nuevas, como un referente de lucha a pesar de este intento.
Pues desde luego, por lo menos merecimiento sí que los tiene, para porque después de 50 años, a mí que me expliquen cómo una organización de criminales, abyectos, de gente loca que dispara a quien le da la gana, que pone bombas sin mirar, ha podido resistir 50 años, dos regímenes, el paso de la represión de un Estado poderoso y con unas fuerzas armadas infinitamente superiores, ¿cómo ha podido resistir esta cuadrilla de locos que una cosa que podía haber sido, que tenía que haber sido directamente liquidada por la policía en unos cuantos días, ha podido resistir tanto tiempo? ¿Cómo una organización que se dedica exclusivamente a la violencia por la violencia, sin ninguna justificación, ha recabado la atención de tantos escritores, historiadores, antropólogos, sociólogos, periodistas, todos los medios de comunicación, cantidad de gente en la universidad, numerosos libros, docenas y docenas de libros que se han escrito, eso no es una cosa normal, es un acontecimiento histórico. Algunos les sentarán mal, porque lógicamente las víctimas han sufrido la asistencia de ETA, pero ETA también ha sufrido la asistencia del Estado, y como dice Telesforo Monzón, ETA no ha inventado la violencia, o no ha engendrado la violencia, es la violencia española la que ha engendrado ETA. O sea.
Bueno, en la última parte de tu libro entras más de lleno, más de frente, ya no a la propia historia de la organización de la que estamos hablando, sino precisamente a cómo se va generando esa lucha por el relato y cómo se va incidiendo dentro de él. Hay un capítulo que tú llamas Historia por encargo.
Sí, es un asunto bastante lamentable, porque resulta que es un organismo de la más o menos dependiente de la Universidad Vasca, el Instituto Valentín Foronda, que parece que se estaba especializando en hacer informes o en presentar propuestas para el periodo este que nos ocupa ahora. Después de ETA anuncia la retirada en el año 2011 y en el 2013 se le encarga a este instituto, a un equipo de investigación de este instituto, que supuestamente está compuesto por varios historiadores, pero también sociólogos y politólogos, se le encarga un informe que va a ser de pauta en los momentos posteriores, en los años posteriores. ¿Y para qué? ¿Por qué se hace este informe? Para evitar que haya una rehabilitación de la memoria de ETA o de la historia de ETA, como deben temer que se haga. Entonces, este informe lo que hace es dedicarse a desmenuzar y a hacer una estadística exhaustiva y detallada de todos los muertos de ETA, las circunstancias del en que han muerto, y exclusivamente dedicarse a eso. Nada, no hablan para nada de las motivaciones, no hablan para nada de los debates de ETA, ni de las asambleas, ni de las alternativas CAS, ni de las treguas que ofrece ETA, ni de la ideología de ETA. Solamente es un informe forense y policial que supongo que a las víctimas les vendrá bien, aunque yo creo que eso mejor lo hacen las asociaciones de víctimas. Pero saber una vez más que ETA ha matado 800 y pico personas, como estuvo el cuajo del ERSE de Basagoiti en el Parlamento Vasco, una por una, las víctimas de ETA, cuando a su lado estaba Laura Mintegui, podía haberse leído las casi 3.000 muertes que solo en Navarra ha provocado la Guerra Civil Española, o han provocado los españoles. Y no digo nada de los que mataron en las guerras carlistas. Entonces, si se trata de poner muertos encima de la mesa, pues por desgracia, a eso no nos gana nadie, tenemos más muertos que nadie. Entonces, el instituto este y el recuento de víctimas en este momento pues debía ser algo que debía pasar a la historia. Y si se habla de ETA, hablar de lo que la ha conducido hasta aquí, de por qué ha existido, de qué ha sido, de cuáles han sido sus debates, sus famosas 5, 6 o 7 asambleas, hablar de las motivaciones políticas y no solamente de que ha matado a alguien o al otro. Eso ya lo sabíamos porque el mismo ETA misma reconocía la autoría de los atentados, o sea que no es ningún misterio. Entonces, ¿a qué viene esto? Pues es un encargo absurdo, además pagado con el dinero del contribuyente, como suele pasar en estos casos, y sin que nadie se oponga, y no sabe por qué, a una universidad que supuestamente es vasca, pero en realidad es antinacionalista y, por supuesto, anti-ETA.
Bueno, y ya por ir terminando, de cara al futuro, parece ser, decíamos en algún momento al principio de la entrevista, que para este verano, vamos a decir, como se dice en lenguaje coloquial, ETA habrá bajado ya la persiana. De cara al futuro, no solamente la no existencia de la organización, sino evidentemente esa memoria, ese relato, ¿qué peso puede tener, tanto si es, vamos a decir, condescendiente con la existencia política, con el carácter político de esa lucha, como si no lo es, en el futuro democrático, no solamente de Euskal Herria, sino del propio Estado español?
Pues no sé, yo creo que los historiadores somos muy malos pronosticadores. Yo lo que creo es que ETA ya bajó la persiana. Yo cuando en el 2011 dijo que lo dejaba, yo me lo creo. Yo me creo perfectamente que lo deja. A mí, el que entrega o no entrega las armas, pues bueno, me parece secundario. Y el que haga un acto de final y todas esas historias, pues también me parece, no sé, sacarse fotos y no sé qué, y no sé quién, además. Yo lo que creo es que el futuro, lo que va a pasar es que, digamos lo que digamos nosotros y sobre todo digan lo que digan ellos, el conflicto vasco va a continuar. Esto es la historia de un conflicto, no es la historia de ETA. Esto no es la historia ni siquiera del PNV. Esto es la historia de un conflicto originado por el resultado de las guerras carlistas en el siglo XIX. La invasión del pueblo vasco y la negación de Euskadi como nación, como identidad, y la obligación de pertenecer a España. Este es un problema gordísimo, que además España no solo lo tiene aquí, lo tiene en Cataluña, lo tiene en Galicia, puede tenerlo en Andalucía, hasta en la propia Castilla, o sea que entonces es un problema de España. Pero el futuro, pues esto va a quedar, se va a seguir manteniendo. La violencia que engendró a ETA se va a seguir ejerciendo. El conflicto político, el problema político vasco es eso, que violentamente está obligado a ser España. Y si tenemos un estatuto, que es un estatutillo de lentejas, pues con ese estatuto desde luego no se soluciona el problema. Hay todavía, después de 40 años, 37 transferencias sin regular o sin transmitir. Entonces, que alguien me diga cómo se soluciona el problema político simplemente por desaparecer ETA.
Bueno, pues eso es un poco la reflexión que mueve a José María Alonso, Lorenzo Espinosa, perdón, el hombre que hemos tenido hoy aquí en el programa a escribir este libro. Se ha prestado gustoso y nosotros a gusto también hemos estado con la entrevista. Y bueno, os recomendamos, es un libro bastante, bastante denso, es un libro bastante contundente y es un libro por lo menos crítico y referente en algunas de las críticas que, por encima de todos esos buenismos que desgraciadamente hoy parecen adueñarse de todo el panorama, más allá de las reflexiones serias, pues bueno, para ver qué ha sido, para ver qué es y sobre todo para ver qué puede ser precisamente todo esto. José Mari, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es que ricasco.
Sí.
Y bueno, vamos a despedirnos tanto de ti como de los oyentes de este programa con otro tema también escrito por Telesforo Monzón, otro tema que, bueno, pues habla precisamente de esa lucha del pueblo vasco, de esa lucha histórica y también de la organización de esta que estamos hablando, de Euskadi Eta Askatasuna, que de aquí al verano parece ser que por lo menos como nombre, como organización, tal como la hemos conocido, va a desaparecer. Lepoan hartu, en la voz de Pancho Tapello.
La 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 lepoan hartu ta segi aurrera, lepoan hartu ta segi aurrera. Gazte bat lurrean argi dugu, lore dorriz beterik olgo da. Burdinen artetik igesi dator euskal gazte diaren oiua. Kultilak eskuak elgar gurutza, egin taburutza denak batera. Idean dan naia erortza bazaik, lepoan hartu ta segi aurrera. Laburrak, ez eta zagurrak, kata jazu torturik ibiltzeko. Gizonak bagera, jozagun aurrera, gure herriaren jabegi arte. Askata asunaren egarazian, kabia egite, oitu agarre. Ibiltzen aspaldik asia du, otsoak eskutik hartu gabe. Lepoan hartu ta segi aurrera, lepoan hartu ta segi aurrera. Arrotzek ez bata zinai banaute, idezituko gaituzterako ba. Euskeraz mintzatuko naiz, ere giltzanearen aurrera. Mutilak ez beron nigarrik egin, erortzea naiz eta bilunea. Izar berri bat iztutzea noa, Euskal Herriko zeru gainena. Euskal Herriko zeru gainena. Euskal Herriko zeru ganera. Lepoan hartu ta segi aurrera, lepoan hartu.
segi